Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente recordó a los cadetes que Indonesia es un gran país. El ministro de Agricultura. La agricultura no es solo arroz. El Ministerio de Asuntos Exteriores se muestra optimista de que las relaciones de ASEAN-China serán cada vez más positivas. DPR, el Ministerio de Industria, tiene razón al construir la industria del automóvil eléctrico. El Ministerio de Comercio alentó una mayor cooperación con África. Ahora las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo recordó a los estudiantes de los cadetes de la escuela secundaria de Nusantara que llegaron al Palacio de Estado de Jakarta el lunes 9 de abril que Indonesia es un gran país. Como informó la Agencia Nacional de Noticias Antara, el presidente Joko Widodo, frente a cientos de estudiantes de secundaria de cadetes, dijo que Indonesia, como un país grande, tiene 17.000 islas y 714 tribus diferentes. Significa que Indonesia es un país plural que tiene más de 11.100 lenguas regionales. Por lo tanto, según el presidente, como país grande, es natural que Indonesia se convierta en un país con una economía fuerte. Además, el presidente Joko Widodo les pidió a los estudiantes que no temieran a enfrentar el cambio. El presidente también les pidió que lo afrontaran preparándose y aprendiendo a esforzarse lo más posible. El ministro de Agricultura, Amran Sulaiman, subrayó que el sector agrícola no es solo arroz. Hay 400 productos básicos que entran en la categoría de agricultura. Según citó la Agencia Nacional de Noticias, Antara, Amran Sulaiman en Jakarta el lunes 9 de abril dijo que además del arroz, los productos agrícolas, especialmente los alimentos, tienen un buen récord. Uno de ellos es el aumento de la exportación en un 24%. Algunos de estos productos son pollo, maíz y cebolla, que anteriormente eran los productos importados. El ministro agregó que para el maíz, por ejemplo, Indonesia solía importar hasta 10 billones de rupias. Este año, el plan de Indonesia es exportar 500 mil toneladas de maíz. El director general de Cooperación de la ASEAN del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, José Antonio Morato Tavares, es optimista de que la relación de cooperación estratégica de ASEAN y China crecerá de forma cada vez más positiva en el futuro. Según informó la Agencia Nacional de Noticias Antara, José Antonio Morato Tavares, en un seminario titulado Conmemorar el 15º aniversario de la Asociación Estratégica de ASEAN-China en Yakarta, lunes 9 de abril, dijo que si se ve los 15 años de viaje de la relación estratégica de ASEAN-China, que experimentó un desarrollo significativo, él cree que será mejor en el futuro. Explicó que la relación ASEAN-China comenzó en 1991 y luego avanzó rápidamente con un progreso que se desarrolló positivamente en varios campos como la economía, la política y la seguridad. En el campo económico, José Antonio Morato Tavares dijo que China es una fuente de enormes inversiones directas para la ASEAN, con un valor de más de 2.000 billones de rupias, incluido el valor comercial de 759 billones de rupias, aumentado a aproximadamente 7.000 billones de rupias en 2017. Luego, si observamos la tendencia actual, es que el enfoque de los desarrollos actuales se encuentra en el campo de la economía digital, como el comercio electrónico y otros. El vicepresidente de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, DPRRI, Dito Ganinduto, evalúa que el Ministerio de Industria está en lo cierto al encabezar el desarrollo de la industria del automóvil impulsada por electricidad. Según citó la Agencia Nacional de Noticias Antara, Dito Ganinduto en Yakarta dijo el lunes 9 de abril que el desarrollo de los automóviles eléctricos se convirtió en parte del marco que hace Indonesia 4, que acaba de ser lanzado y respaldado por el presidente Joko Widodo. Evaluó el plan del gobierno para desarrollar autos eléctricos e iniciativas para hacer Indonesia 4 son dos cosas que se pueden sinergizar para proporcionar resultados más óptimos, utilizando la recopilación de conocimiento, redes y experiencia hasta ahora en la construcción de la industria automotriz de Indonesia. Además, la regulación del presidente con respecto a los autos electrónicos también ha sido bastante esperada. Las últimas noticias. El Ministerio de Comercio de la República de Indonesia alentó la cooperación con 53 países de África, uno de los cuales es a través de Indonesia y África Foro, 2018, celebrado en Nusa Dua el 10 y 11 de abril de 2018. El ministro de Comercio Engartiasto Lukito Anbali dijo el lunes que África tiene un gran mercado con potencial de alto crecimiento económico, pero hasta el momento no se ha elaborado con el máximo. Dijo que ahora es el momento adecuado para que Indonesia impulse la cooperación comercial y de exportaciones al mercado potencial. Registrado, el comercio total de Indonesia con África en 2017 alcanzó los 8.850.000.000 de dólares americanos. El valor aumentó en un 15.49% con respecto al año anterior. Los productos exportados a África incluyen aceite de palma, textiles y productos textiles, papel, jabón y café. Según Engartiasto, el Foro Indonesia-África 2018 es una plataforma para que las empresas y el gobierno de Indonesia y África exploren y mejoren la cooperación económica y comercial y promueven la cooperación técnica y de inversión con los países africanos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores radioescuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título El coprograma de jóvenes de granjas orgánicas está dando sus frutos. Estimados radioescuchas, parece que los jóvenes en la época actual tienen muy poco interés en cultivar el campo de la agricultura, especialmente en la siembra del arroz. Parecen olvidar que el arroz es el alimento básico de la población de Indonesia y con un gran geográfica y un gran consumo de alimentos requerirían miles de jóvenes que desean sumergirse en el mundo agrícola. La institución de Gama de Santara fue creada para proporcionar excelentes recursos comunitarios en el campo de la agricultura y desea reducir la dependencia de las personas de los fertilizantes químicos. Los jóvenes entrenados pueden hacer sus propios fertilizantes en función de su potencial local. Están preparados para ser una generación de agricultores en el presente y en los años venideros. La capacitación agrícola para los jóvenes es importante para crear una reproducción de los recursos humanos agrícolas que hasta ahora todavía está dominada por los ancianos, por lo que la existencia de esos jóvenes es un refresco de los recursos humanos agrícolas. El gobierno, en aras de la realización de la soberanía alimentaria nacional y la seguridad, entonces los asuntos de la agricultura no es solo una cuestión del Ministerio de Agricultura, sino también la responsabilidad del Ministerio de Juventud y Deportes, Kemenpora, por sus siglas en Indonesia, del Ministerio de Aldea y del Ministerio de Mano de Obra. El programa orgánico de agricultores jóvenes basado en la sabiduría local establecido por el Ministerio de Juventud y Deportes de la República de Indonesia resultó en que el sábado 7 de abril la primera cosecha de arroz orgánico en la aldea de Kali German, el subdistrito de Karanggeneng, la Regencia de Lamongan, Java Oriental, se realizó con éxito. El arroz producido es completamente orgánico porque en el proceso de siembra al menos no use fertilizantes químicos o insecticidas. El arroz orgánico fue desarrollado con éxito por un joven agricultor, a saber Husni Mubarak, en el área de Lamongan, Java Oriental, que recibió capacitación especial en agricultura ecológica de Gema de Santara. Trató de usar fertilizante orgánico en forma de microbe 5, cuyos ingredientes son todos del entorno natural. Entre otras cosas, arroz, tierra de árboles de bambú, azúcar morena, tallos de plátano, estiércol de vaca y otros. Además, tanto en términos de salud, otras ventajas del uso de fertilizantes orgánicos es un costo mucho más barato que el uso de fertilizantes químicos. Una vez fabricado Microbial 5, puede usarse hasta 4 temporadas de cultivo. En términos de economía, es más rentable. Los esfuerzos para plantar un arroz más sano, al principio, si reciben menos confianza de la comunidad circundante, porque el arroz que crece es amarillo, no es verde. Durante este tiempo, los agricultores que usan fertilizantes químicos suponen ampliamente que el arroz fértil es como la hoja verde. En la época de la cosecha, Husni logró probar que esta suposición no es del todo correcta. El arroz fértil no es necesariamente verde. El propio gobierno del distrito de Lamongan apoya mucho este programa, que puede hacer que los jóvenes se interesen en el campo de la agricultura. El resultado ya fue probado durante la primera cosecha de arroz orgánico. Así lo dice el secretario de Dispora del gobierno del distrito de Lamongan, Bambang Didik Suparto. El programa para jóvenes agricultores de Kemenpora se llevó a cabo en 10 provincias de Indonesia, con un número de participantes de 1,000 jóvenes. Indonesia enfrentará una bonificación demográfica. El potencial de los jóvenes debe manejarse adecuadamente, de lo contrario, la demografía de bonificación será un desastre para Indonesia. El programa de agricultura juvenil orgánica es parte de la regeneración de los agricultores que continúan experimentando crisis debido a la falta de jóvenes que desean ejercer la profesión de los agricultores. Este programa puede ser una de las formas más efectivas de prosperar en el país. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 10 de abril en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril del año 1912. Titanic salió del puerto en Southampton, Inglaterra, navegando hacia Nueva York, Estados Unidos. El MS Titanic es un buque de vapor para pasajeros más grande del mundo en el momento de su lanzamiento. En el momento de su primer viaje, el Titanic se estrelló contra una bola de hielo o iceberg el domingo 14 de abril de 1912 y se hundió unas 2 horas y 40 minutos más tarde. El desastre resultó en la muerte de más de 1.500 personas, convirtiéndose en el peor desastre marino en la historia y hasta la fecha el más distinguido. El Titanic estaba equipado con la tecnología más avanzada del día y la gente común creía que el barco era imposible de ahogar. Pero, sorprendentemente, el Titanic se hundió con un alto número de muertos. El hundimiento del Titanic resultó en la sustitución de la ley del mar y el descubrimiento de un barco que estalló en 1985 por las tropas encabezadas por Jean-Louis Michel y Robert Ballard hizo el Titanic fuera famoso el año siguiente. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 10 de abril de 1919. El líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata fue asesinado a tiros. Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, que tuvo lugar en 1910. Emiliano Zapata es considerado un héroe nacional mexicano. Ciudades, carreteras y viviendas en México a menudo se llaman Emiliano Zapata, y los retratos de este personaje también han sido publicados en dinero en pesos mexicanos varias veces. El movimiento revolucionario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surgió en 1994 en México también, tomó el nombre de Emiliano Zapata. Zapata nació en el estado de Morelos, en el sur de México, como una mezcla de ascendencia india española. Él defendió activamente los derechos de los indios en Morelos que fueron tratados injustamente por los terratenientes en el sistema de haciendas. Durante años había luchado por los derechos de la población, primero mediante el uso de antiguos acuerdos indios para resolver disputas agrarias, para instar a los gobernadores estatales a actuar. Finalmente, sintiendo que el gobierno estaba actuando demasiado lento y favoreciendo a los terratenientes, Zapata comenzó a formar un ejército que se hizo cargo de las tierras en disputa. El 9 de abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo invitó a Zapata a reunirse y declaró su intención de unirse a los revolucionarios. Zapata cumplió la invitación, pero resultó que Guajardo y sus seguidores atraparon a Zapata y Zapata fue asesinado a tiros el 10 de abril de 1919. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril de 2010. El presidente de la República de Polonia murió por accidente aéreo. Lech Kaczynski, el cuarto presidente de la República de Polonia, fue asesinado el 10 de abril de 2010 después de que su avión Tu-154 de la Fuerza Aérea Polaca se estrellara en las afueras de Smolensk, Rusia, y mató a 96 pasajeros. Su esposa María Kaczyńska, primera dama y un observador económico también, se encontraban entre los muertos. Después de que se anunciara la muerte de Kaczyński, el presidente interino de Polonia, Bronislaw Komorowski, anunció la semana de luto del 11 de abril al 18 de abril con un funeral estatal para la pareja que se celebró el 18 de abril. Posteriormente, la pareja fue enterrada en el sótano de la Catedral de Wafel. Hermano, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Hola oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Cuatro pilares de la nación deben ser socializados. La Asamblea Konsultiva Popular, o MPR por sus siglas en idioma Indonesia, celebra el plan de la Asociación de los Hijos del Ejército Nacional para involucrarse en los puntos de vista nacional. Esto está en consonancia con el deber de la Asamblea Konsultiva Popular de acuerdo con el mandato de la ley de socializar los cuatro pilares de la Asamblea Konsultiva Popular. Lo dijo el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, al recibir la gestión de la Asociación de los Hijos del Ejército Nacional en su oficina en el edificio de Nusantara 3, Complejo del Parlamento, Jakarta, el jueves. Como se cita de mpr.go.id, en esta ocasión Zulkifli Hasan expresó su esperanza de que la Asociación de los Hijos del Ejército Nacional puede desempeñar un papel en el fortalecimiento de la unidad. Invitó a la Asociación de las Hijos del Ejército Nacional en este año político para fortalecer aún más la unidad. Zulkifli Hasan afirmó que ya no existe el problema de la tribu, religión, raza y entre grupos o SARA. Cuatro pilares de Asamblea Konsultiva Popular, a saber Pancasila, Constitución del año 1945, Estado Unitario de la República Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de los Hijos del Ejército Nacional, Haryara Tambunan, explicó que responde a la dinámica de este año político, especialmente en el periodo previo a las elecciones legislativas y presidenciales. La Asociación de los Hijos del Ejército Nacional se centrará en el conocimiento nacional de los miembros de la Asociación de los Hijos del Ejército Nacional. Por lo tanto, la Asociación de los Hijos del Ejército Nacional planeó diseminar los cuatro pilares de la Asamblea Consultiva Popular en cooperación con la Asamblea Consultiva Popular. Por otro lado, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría General de MPR o Asamblea Consultiva Popular, Siti Fauzia, al recibir la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Islámica del Estado Sunan Gunung Jati, Bandung, en la sala de presentación de la biblioteca de la Secretaría General de la Asamblea Consultiva Popular en Jakarta 3 de abril, dijo que la generación joven está muy memorizada acerca de Pancasila. Sin embargo, Siti Fauzia pidió a los estudiantes que Pancasila no solo se memoriza, sino que también lo implementen en la vida diaria de la sociedad. Como se cita en mpr.go.id, Fauzia dijo que estudiar, entender e implementar los valores nobles de la nación como Pancasila debería ser una conciencia separada en las mentes de la joven generación de la nación. Agregó que la Asamblea Consultiva Popular busca socializar con varios métodos para transmitir la comprensión al pueblo indonesio, incluyendo la generación más joven de Pancasila, la Constitución de la República de Indonesia de 1945, el Estado Unitario de la República de Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika a varias regiones, ya sea ciudad o pueblo. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia Doi.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia, en esta edición presentaremos uno de los alimentos especiales o típicas de Aceh, llamada Gachas de Kanjirumbi. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voynews.id. Oyente, la apariencia de gachas de avena de Kanjirumbi muy parece a las gachas de pollo. Tienen una textura suave y se procesan a partir del arroz. Sin embargo, este menú de comida no es gachas de pollo, pero gachas de rumbi kanji, que solo se prepara y sirve durante el Ramadán. Gachas de avena de Kanjirumbi es idéntico a un menú de romper ayuno en grandes mezquitas que generalmente se fabrican en grandes cantidades. Algunas mezquitas proporcionan gachas de Kanjirumbi para la comunidad que rompe el ayuno o iftar, especialmente en la mezquita de Al Furqan Beurawa, distrito de Pidi, Banda Aceh. La comunidad de Beurawa tiene su propia singularidad al presentar el servicio de romper el ayuno. Cada año las personas cocinan gachas de avena de Kanjirumbi hasta el final del mes de ayuno y se han convertido en una tradición de la comunidad de Beurawa. Oyente, el trabajo de cocina de Kanjirumbi en Ramadán es una serie de adoración realizada por un chef especialista en cocina sin cargo. Por lo general, el gobierno local facilita la preparación de gachas de Kanjirumbi en la mezquita. Este es un resultado de autoayuda de una donación especial de la población local para preparar estas gachas de Kanjirumbi en grandes cantidades todos los días durante el Ramadán. Las gachas se mezcla con una cantidad de especias e ingredientes. A partir del arroz como ingredientes principales, kanji, pollo, gambas, verduras y mezcla de hierbas y especias son pimienta, hinojo, apio, cardamomo, jengibre, cebolla y blanco, limoncillo, clavo de olor y muchas otras especias y hierbas. La lechada de rumbi kanji se cocina en dos sartenes grandes en las que las porciones son suficientes para toda la población. El tiempo requerido para cocinar esta papilla varía de 2 hasta 3 horas, de 14 a 16 p.m. después de cocinar el arroz y convertirse en gachas. Coloque varias verduras y leche de coco junto con especias. Cuando se sirve gachas de avena, se agrega Kanjirumbi con una pizza de hojas de apio y pueros. El sabor y aroma de gachas de Kanjirumbi es incuestionable. El uso de hierbas y especias lo hace rico en sabor, delicioso y ciertamente único, no como las gachas en general. Oyente, después de que las gachas de Canjerumbi esté listo para madurar, algunas personas traigan cuencos pequeños, comenzando a llegar a la cocina de la mezquita Al-Furqa para poner en cola las raciones que serán llevadas a casa y comerán en casa cuando llegue el ayuno. Además de llevar a casa las gachas de Canjerumbi, también se sirve en la mezquita de Al-Furqan, presentada específicamente a los musulmanes que quieren romper su ayuno. Comer gachas de avena de Canjerumbi al romper el ayuno contiene muchas propiedades que se consideran potentes como un medicamento para los resfriados y las enfermedades estomacales úlceras. Debido a que el material utilizado demuestra que consumir gachas de Canjerumbi puede mantener el tracto digestivo y nutrir el cuerpo. Si quieres comer gachas de Canjerumbi directamente en Aceh, asegúrate de visitar durante Ramadán. La razón no son muchos vendedores que ofrecen gachas de Canjerumbi en un día de trabajo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y de la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Berapa tinggi candi ini? O se traduce en español, ¿qué tan alto es este templo? Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es ¿Berapa tinggi candi ini? O en español, ¿qué tan alto es este templo? En el contador de venta del templo de Prambanan. Vamos a escuchar la siguiente conversación. Candi ini tinggi sekali. Ya, candi ini candi tertinggi di Indonesia. Oh, berapa tinggi candi ini? 47 meter. Y después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Berapa tinggi candi ini? O ¿qué tan alto es este templo? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Candi ini tinggi sekali. Candi ini tinggi sekali. En español, este templo es tan alto. Candi ini candi tertinggi di Indonesia. Candi ini candi tertinggi di Indonesia. En español, este templo es el templo más alto en Indonesia. Berapa tinggi candi ini? Berapa tinggi candi ini? En español, ¿qué tan alto es este templo? 47 meter. 47 meter. En español, 47 metros. Estimados oyentes, para preguntar la dimensión tales como tinggi, tinggi, o en español altura, lebar, lebar, en español anchura, luas, luas, o en español amplia, y panjang, panjang, en español longitud, Ustedes pueden usar la palabra berapa, berapa, o en español, qué. Por ejemplo, si quieres saber la anchura del templo, puede decir lo siguiente. Berapa lebar candi ini? Berapa lebar candi ini? En español, ¿qué ancho es este templo? Si usted quiere informar sobre la altura de una cosa, puede decir tinggi badan saya 2 meter. Tinggi badan saya 2 meter. O en español, tengo 2 metros de altura. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la siguiente conversación otra vez. Candi ini tinggi sekali. Candi ini tinggi sekali. Ya, candi ini candi paling tinggi di Indonesia. Oh, berapa tinggi candi ini? 47 meter. 47 meter. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Y como el ejercicio, por favor envíe su grabación de voz en el idioma indonesio a nuestro correo electrónico voy@voynews.id. El ejercicio es saludar, díganos su nombre, del cual país, su dirección y la comida que le gusta. Por ejemplo, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la provincia de Sumatra Occidental. El idioma local de la gente de Sumatra Occidental se llama idioma Minang. Por lo tanto, la música y canciones de esta región se llama Canciones de Minang. Y empezamos nuestra edición con la canción de Minang titulada Anak Salido, interpretada por Vika. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Queridos oyentes, así fue la canción Anak Salido, que significa el chico desde Salido, un lugar en el oeste de la isla Sumatra. Esta canción cuenta la historia de un hombre desde Salido que se fue al extranjero. Esta canción compuesta por Huriah Adam en el idioma Minang con el estilo de Pantun. Mientras Elsa, la cantante, es una cantante de Sumatra Occidental que está bien conocida, especialmente entre los amantes de las canciones regionales de Minang. Y luego vamos a escuchar la siguiente canción de Minang titulada Jaso Mande, cantada por Eva Hashim.
Thank you.
Estimados oyentes, esa fue la canción Yasomande, cuenta la historia de una madre lucha para contener y dar a luz a sus hijos. Esta canción fue interpretada bien por Eva Hashim con su voz suave y tiene su propia característica. Los arreglos musicales son de una música tradicional con un toque de instrumentos musicales talempong, un tipo de gamelan. Y terminando nuestro programa musical con dos canciones con títulos Sana Taado o Sin Parientes. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.